contamos lo que pasa a cada momento. En B2B, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Las limitaciones en la gratuidad universitaria y el fortalecimiento del cobro del CAE volvieron a enfrentar al oficialismo y la oposición. Si bien el gobierno aseguró que los beneficiarios actuales no tendrán bonificaciones, la izquierda acusó al Ejecutivo de incumplir sus promesas de campaña y recortar derechos sociales. María José de la Barra nos informa.
El fin de semana comenzó un nuevo impasse entre el oficialismo y la oposición, todo por algunos aspectos de la ley de reconstrucción, sobre todo lo relativo al fortalecimiento de los mecanismos de cobro del crédito con aval del Estado y los ajustes a la gratuidad universitaria. Esto fue visto como una contradicción de parte de La Moneda, que en campaña dijo que no recortaría ningún beneficio social. Así lo planteó la diputada Marcela Hernando, quien dijo que pedirán explicaciones y mayor detalle al Ejecutivo, pero en el oficialismo descartaron que sea así. La senadora y secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares, llamó a la oposición a no confundir a la ciudadanía.
Las soluciones no pueden construirse a costa de quienes dependen mayoritariamente de los programas sociales.
Aquí no se van a tocar derechos sociales actuales y eso es muy importante, que no se empiecen a hacer eslogan.
Respecto a las dudas, el ministro Quirós señaló que nadie que tenga hoy el beneficio sufrirá cambios. Aseguró de hecho que esto no incluirá a las carreras técnicas y dijo que la medida se recogió de la comisión de reajuste de gasto que convocó el ex ministro Mario Marcel.
Continúan las críticas por los eventuales indultos a exuniformados que anunció el gobierno, mientras desde el oficialismo defienden que se trata de una facultad presidencial. Desde la oposición advierten que la medida será una mala señal.
Siguen las reacciones tras los dichos del presidente José Antonio Kast sobre la posibilidad de otorgar indultos a exuniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social de 2019. El tema se instaló en la agenda luego de la ronda de entrevistas televisivas que el mandatario concedió el jueves pasado, donde confirmó que su gobierno está revisando distintos casos y que no descarta aplicar la facultad presidencial del indulto. Las declaraciones reactivaron las críticas desde la oposición. El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, cuestionó duramente el anuncio y afirmó que sería especialmente grave si se llegara a considerar casos emblemáticos. Su par, Daniela Serrano, sostuvo que apuntan a una contradicción entre el discurso de seguridad que levantó el presidente en campaña y la posibilidad de indultar a exuniformados.
Es un acto contrario a los derechos humanos y al mismo tiempo sería un nefasto precedente hacia el futuro.
Hubo una campaña completa encabezada por el presidente José Antonio Kast que hablaba del fortalecimiento de las medidas de seguridad.
El debate ocurre en un escenario donde el Ministerio Público registra 102 miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados por hechos vinculados al estallido social entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. De ellos, 85 corresponden a carabineros, 16 al ejército y 1 a la Armada, en su mayoría por delitos de apremios ilegítimos.
Vamos con noticias del exterior. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió el lunes en Kiev al actor estadounidense Sean Penn, a quien agradeció su apoyo a la causa ucraniana desde el primer día de la guerra a gran escala. Sean, gracias a ti sabemos lo que es un amigo verdadero de Ucrania, escribió Zelensky en X al anunciar su reunión con Sean Penn. El presidente ucraniano también publicó una fotografía del encuentro con la estrella de Hollywood. Según el diario estadounidense New York Times, Penn no acudió el domingo a la ceremonia de los premios Oscar, en la que fue galardonado como mejor actor de reparto por su papel en la película Another Battle After Another, una batalla tras otra, para viajar a Ucrania. Penn ya visitó Ucrania al comienzo de la guerra, donde grabó un documental sobre la resistencia ucraniana a la invasión rusa centrado en la figura del presidente Volodymyr Zelensky. 3 de la mañana con 4 minutos hasta ahora en la ciudad de Temuco. 9 grados de temperatura, está despejado en esa zona y hay una humedad del 90%. En Santiago, hasta ahora en la capital, 15 grados de temperatura, se mantiene nublado con una humedad del 90%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
BioBio, la radio, presentó El Informador.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
A esta hora, el trasnoche de la radio.
Yeah.
El pulso de la noche con otra mirada. Es el trasnoche de la radio.
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyinda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2.
A revisar parte de lo que se ha revisado las últimas horas, parte de la conversación que nos acompaña como siempre en el trasnoche de la radio, pero también saber lo que ocurrió en las últimas horas. Ustedes también tienen esa potestad de poder también saber las conversaciones que se dan en el día. Y tiene que ver con que hemos estado conversando sobre que Hacienda va a enviar un recorte de un 3% a ministerios. Tiene que ver también con lo que está pasando con el FES, este proyecto. Lo que ha dicho el propio ministro Quirós, confirmando un oficio para reducir este gasto de 3%. ¿Cuál será el impacto de los cambios de la gratuidad? Hay varias cosas. Vamos a revisar la conversación que tuvo Julio César Rodríguez con Carlos Smith, académico de la Universidad del Desarrollo, quien conversó con la radio y entregó detalles sobre las medidas económicas que está adoptando el nuevo ejecutivo.
Jorge Quiroz confirmó que este lunes firmaría un oficio para reducir el gasto de los ministerios en un 3%. En ese contexto, Quiroz puntualizó en que la situación fiscal es muy compleja y que aún debe terminar en determinarse mediante auditorías en curso cuál es la situación. Asimismo, durante su entrevista en T13, en Mesa Central se refirió a la idea de limitar el acceso a la gratuidad de las universidades e institutos profesionales solo a los estudiantes hasta 30 años de edad como parte de las medidas de ajuste fiscal. Conversamos de este tema con Carlos Smith, economista y académico de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Carlos?
Hola, Julio César, bien, ¿y tú?
Un abrazo, muchas gracias por conversar con nosotros, ¿eh?
Bueno, gracias a ti por la invitación.
Vamos a hablar de las medidas que ha hablado el ministro de Hacienda, que han llamado mucho la atención. Primero hablemos de este 3%, ¿bueno? ¿Qué implica?
Bueno, sí.
¿Cuánto del ahorro vale la pena su juicio? ¿Es una señal?
Mira, efectivamente yo creo que es una señal potente porque la cantidad es alrededor de un punto del PIB y eso es harto dinero. Ahora, la señal finalmente que está dando el gobierno es que ahí tenemos un problema fiscal importante y hay que solucionarlo. Ahora, ¿en qué se traduce ese 3%? ¿En qué cosas van a tener que hacer los ministerios para poder cumplir con ese mandato? Es la duda que queda, digamos, que si eso se va a transformar en menores prestaciones o el ahorro va a ir por, no sé, no contrataciones. Esa es la duda que ahora se abre, digamos.
Claro, bueno, porque está el decreto por reducir el 3%, pero cada ministerio verá cómo lo reduce, o hay una suerte de carta de navegación de cómo se tiene que reducir.
No, yo creo que cada ministerio lo decide, pero de todas maneras la carta de navegación que dieron en un principio siempre fue la señal de que se iban a recortar los gastos de contrataciones adicionales, por ejemplo, y se iba a aumentar o se iba a poner el foco en lo que es inversión pública. Entonces, yo creo que por ahí va a ir, digamos, el ítem, famoso ítem 21-22, que es consumo de cosas y de personal, finalmente. Entonces, yo creo que por ahí va a ir el recorte de casi la mayoría, yo creo, de los ministerios, y lo otro son los programas, la evaluación de los programas y evaluaciones que hace la DIPRES siempre, y hay programas que están mal evaluados. Bueno, esa es una forma también de que cada ministerio eventualmente termine cerrando esos programas, que es una forma de poder ahorrar.
Claro, bueno, ahí hay harta pega también, ¿eh? Porque se ha hablado de muchos programas que no se realizan, ¿no? O que no cumplen a cabalidad, claro, con lo que prometen.
Que no se realizan, que no generan el impacto que están generando. Ahora, siempre pasa, y aquí en políticas públicas en general, ¿no es cierto?, que el tomar una decisión, como los recursos son escasos, que finalmente tú decides hacer una cosa, pero tienes que dejar de hacer otra. Y por lo tanto, cuando tú dejas a alguien sin alguna prestación, sin algún servicio, yo siempre doy el ejemplo de la municipalidad. ¿Sí? O sea, si el alcalde, por ejemplo, para unas clases de Zumba donde iban 20 personas cuando él pensaba que iban a ir 100, esas 20 personas cuando se le acaba el programa están descontentas. Entonces hay perdedores, pero también hay ganadores, porque esa plata la ocupo en otra cosa que a lo mejor tiene más impacto. Entonces es ahí donde se genera esta cosa política compleja de que algunos seguramente se van a ver afectados, pero otros se van a ver beneficiados, y ahí como te digo, políticamente es bien complejo para cualquier gobierno, digamos.
Lógico. Hablaba también el ministro del tema de la gratuidad, que ha generado mucha conversación, mucho debate, mucho diálogo, las redes sociales ardieron. ¿Podríamos bajar esa medida que, no, si bien es cierto, no se ha anunciado, solo adelantó como conversación el tema, ¿no?
Claro, no, ahí se sabe poco. Yo creo que claro, eso políticamente iba a ser complejo, porque finalmente es un gran logro, diría yo, de los gobiernos de izquierda, si uno lo quiere ver así. Es como ícono, ¿no es cierto?, haber logrado ciertos niveles de gratuidad. Hay que ver en qué están pensando exactamente. Efectivamente, hay estudios. Cuando uno mira los estudios a nivel internacional, donde se ha aplicado gratuidad, hay cosas positivas, hay cosas no tan positivas, por ejemplo, claramente que hay un mayor acceso para las personas, ahorros para las familias, eso es una cosa positiva, y luego, por ejemplo, lo negativo, o no negativo, pero donde se empieza a dudar es, por ejemplo, si es que realmente la gratuidad aumenta la cantidad de personas que estudian. Hay estudios que dicen que son más o menos los mismos. Ahora, ¿dónde se va la diferencia? Es que se trasladan a las que tienen gratuidad, muchos de los que pagaban se trasladan al otro. Y ahí está la clásica también discusión de si será mejor que, dado que genera retornos futuros personales para la gente que estudia, ¿por qué no dar mejor créditos, digamos, o becas? Y hay una discusión que va a ser compleja, porque además tiene que pasar por el Congreso, y yo creo que eso va a estar difícil, y políticamente, yo creo que socialmente va a ser bien difícil que salga así, aunque tenemos que saber, como tú decías, el detalle, quiénes, por qué, qué razones, o cómo sería, digamos.
Claro, faltan muchos detalles, pero ¿tú crees que va a ser un impacto importante para la gente también, o no?
Sí, claro, yo creo que sí, que efectivamente, no tengo el detalle de cuánta gente sobre los 30 es la que va a estudiar, pero hay, y tal como decíamos, y finalmente, cuando tú, si esto pasara, si pensemos que se aprueba una cosa así, va a haber gente que efectivamente estudia después de los 30 y que se quedaría sin eso y se va a ver totalmente perjudicada desde la perspectiva que tiene que eventualmente pagar o endeudarse, y por otro lado, tienes que el beneficio de que si esos ahorros algo van a hacer, no sé, reconstruir casas o lo que sea. Entonces tú tienes ganadores y perdedores, y ahí en teoría, y esto solo en teoría, cuando una política pública es buena, cuando los ganadores pueden más que compensar en teoría a los perdedores, pero en la práctica finalmente hay gente que va a quedar descontenta con cualquier política pública, y eso socialmente puede ser complejo en la situación además que estamos viviendo.
¿Cómo sientes que, porque claro, también hay una sensación ambiente, ¿cómo sientes un poquito el mercado, cómo sientes las distintas industrias con este cambio de gobierno? ¿O es muy temprano para...?
Yo creo que es temprano, el mercado está de alguna manera, o los agentes económicos, todos estamos de alguna manera... evaluando lo que están haciendo. Llevamos recién un par de días, ¿no? Y por lo tanto, todavía se está evaluando, hay que saber también qué van a hacer, porque hemos tenido como puros titulares, digamos, y por lo tanto necesitamos saber bien cuáles son las medidas que se van a tomar, el conjunto de medidas, porque a lo mejor se han anunciado algunas, pero me imagino yo que esto debiera ser un pool de cambios o de políticas públicas que vayan en una dirección clara, y eso es lo que esperamos todos, porque si tú recuerdas hace semanas antes, cuando sale electo José Antonio Kast, mejora la expectativa, pero eso pasó, y hoy día es bueno, okay, ahí tenemos mejores expectativas, pero veamos cómo lo hace, y eso es súper importante. O sea, no es que la inversión, solo porque haya salido José Antonio Kast y sea más pro mercado, vaya a aumentar inmediatamente. Tiene que hacer cosas para que eso pase, porque finalmente el empresario nacional o extranjero quiere hacer lo que todas las empresas quieren hacer, que es ganar plata, de aquí o en otro lado, digamos, y por lo tanto tienen que darse las condiciones para que eso pase, y el gobierno está apostando a un shock de inversión. Esa es su apuesta, arriesgada, porque eso implica, dentro de su política, algunas disminuciones en los ingresos a través de ciertas concesiones o rebajas de impuestos, pero que lo quieren compensar con la otra parte.
Fíjese que, de acuerdo a la información, esto es la tercera, ¿no? De acuerdo a la información de la tercera, de los más de 612.000 estudiantes que acceden a la gratuidad en la educación superior, este 2025 apenas el 1.4% corresponde a los universitarios que ingresaron con más de 30 años. Se trata de solo 8.774 personas que estudian en universidades, y que, de haber estado vigente la propuesta del presidente Kast, no habrían podido acceder a la gratuidad. En total son 25.000 personas, las mayores de 30 años, que actualmente estudian carreras profesionales con gratuidad en las 68 instituciones adscritas al sistema. Ahí está más o menos el dato que que queríamos saber, ¿ah?
Que, claro, uno podría decir que eso es poco, pero para esas 8.000 personas sería una situación más difícil. Entonces, ahora, ¿cómo podrías compensar eso? Pueden haber formas, a lo mejor, y ahí está, como te decía, la gran discusión, y esto a nivel mundial, del retorno, y si esas personas tienen que pagar, y que es un poco lo que teníamos antes, o lo que seguimos teniendo de alguna forma con el CAE, pero que muchos no pagan, y tenemos una serie de cosas adicionales a eso, digamos.
Se hablaba también de una medida que se estudiaba de bajarle el IVA a las casas, a los departamentos. ¿Ah? No sé si está al tanto, pero se comentó también, sí, bastante, claro, el fin de semana.
Sí, claro, esta de nuevo es una medida de shock de inversión en el área de construcción que ha estado que fue muy golpeada después de la pandemia, y que sigue estando de alguna manera con las altas tasas, con los mayores requisitos para poder pedir un crédito, y esa es una de las formas. El precio bajaría inmediatamente, no en 19%, porque se paga entre todos, pero bajaría en forma importante, relativamente importante, y eso podría hacer que no sé, hubiese más compras de casa, de departamentos, y reactivar de alguna manera un sector que genera mucho empleo. O sea, el sector construcción genera muchísimo empleo. Si uno compara, por ejemplo, con la construcción que puede hacer el Estado en obras públicas, la tasa es 1-3. O sea, con una obra pública, de obras públicas, del Ministerio de Obras Públicas, ocupa un trabajador, en el otro, para la construcción de casa, ocupan 3 trabajadores. Esa es la proporción. Entonces, en una situación de empleo compleja como en la que estamos, hemos podido bajar, ¿no es cierto?, la tasa de desempleo en forma importante. Ese es el choque de inversión que ellos andan buscando, es una de las alternativas, digamos, entre otras cosas.
Y para la gente, para los ciudadanos, ¿cuánto sería más o menos en la rebaja ahí?
¿Perdón? ¿Que no te escuché?
Para los ciudadanos, para la gente, ¿de cuánto más o menos la rebaja?
Mira, yo recuerdo cuando se aplicó el IVA, años atrás, ¿te acuerdas que antes no tenían IVA y después se le aplicó a las casas nuevas, claro, de casas, departamentos nuevos? El alza en los precios estuvo entre el 7 y el 13%, porque eso depende de cada, de si hay más proyectos, si hay más competencia, hay pocos proyectos cerca, de ese tipo de cosas. Entonces uno debería esperar más o menos bajas parecidas. Si quieres ver el promedio, será un 10% promedio que podrían bajar, unos más que otros, otros menos, depende, pero podrían dar en esos rangos, digamos.
¿Esto solo en casas nuevas?
Solo para casas nuevas. El IVA se aplica a casas nuevas, casas o departamentos nuevos, se entendió antes.
Claro. Porque no baja todo el precio del IVA, no es directo, por eso le preguntaba, ¿no?
Claro, lo mismo hacia el otro lado, efectivamente. Sí,
claro, un 10 y un 12%, o sea, la descuento está a estas casas, lo que podría ser una reactivación interesante, ¿ah?
Sí, no, yo creo que deben de estar muy contentos con el anuncio, al menos en el sector inmobiliario y construcción, pero vamos a ver cómo se materializa, por cuánto tiempo, qué significa eso, pero están apostando a cosas como esa. Al final, yo creo que esto va de acuerdo al discurso que tenían antes. Ellos apostaron siempre, decían aquí que hacer un cambio, no cambio así gradual, estas cosas medias parches, sino que decía que hay que hacer cosas que a algunos les puede parecer duras o muy drásticas, pero están apostando, eso es lo que ellos propusieron, y yo creo que lo están haciendo. Ahora vamos a ver toda la batería que debieran lanzar dentro de los primeros 3 meses.
¿Algo que usted espere también en otra área de reactivación?
Yo esperaría más cosas en permisología. Han dicho varias cosas, han ido un poco al lado ambiental, pero yo creo que debería haber alguna propuesta más drástica en ventanillas únicas, en bajar los plazos para todos los niveles de emprendimiento, no solamente para las empresas que son un poco más grandes, sino que también para las pymes. Yo creo que es necesario, y además yo creo que hay que hacer alguna reforma en el estado del cruce de datos del Estado. Yo creo que eso es súper importante hoy día para cualquier cosa, ¿no? El mismo costo de uno, de hacer un trámite que de repente te piden de otro trámite, de otro poder del Estado que tiene la información, pero tienes que ir a buscarla tú. Entonces dice, pero si el, si el mismo Estado, ¿cómo no van a tener la información cruzada? Yo creo que eso para nosotros, para las personas, pero también para las empresas es súper importante, porque el tiempo vale plata. Entonces el tener que esperar, el no poder partir el negocio, ahora también muchas de esas cosas pasan por personas. A veces la ley dice que tiene que hacerse en tal tiempo y a veces hay personas ahí que son las que traban, y eso a todo nivel, estoy hablando de municipalidad hacia arriba, digamos.
Claro, es muy importante ahí generar un acuerdo nacional con respecto a eso, ¿no? Que vaya más allá de lo que pueda ser un decreto, una ley, porque acá tenemos el caso de las señoras de la empanada del mercado de Providencia. El caso de las señoras de la empanada del mercado de Providencia, que forman parte del inventario de la comuna de todo, ¿ah? Latinita, compró su localcito en Manuel Montt. Estuvo casi 3 años esperando para poderlo abrir. 3 años, lo que implica casi un quiebre total de la familia, enfermedades, situaciones familiares súper difíciles de gente de enfermedades nerviosas, de todo su proyecto que había ahí, porque cerraban el mercado municipal aquí de Providencia, lo cerraban, y ellas querían hacer su empanada, eran un emblema que, y compran un local y no pueden abrir en casi 3 años. Ahora recién abrieron, les paso el dato a todos, pero cuando conversa uno con ellas, uno dice, chuta, arruinaron,
sí, claro,
no solamente económicamente, sino que la salud de una familia.
Efectivamente, y eso trae costo a todo nivel, no es solamente la empresa, no es solamente la plata que puedan invertir o que están invirtiendo, sino que se traspasa a la familia, y en la empresa grande a veces pasa lo mismo en términos de que se pierde dinero, se pierden a veces relaciones, esto afecta a la familia y se separan, terminan todos peleados, y eso es costoso al final, porque, bueno, iban a generar empleo, por ejemplo, y no lo generan, entonces queda ahí, y a veces entrampado por cosas de verdad que uno dice, pero ¿cómo nos van a poder hacer la pega? Si muchas veces la pega es esa, hacer recepción municipal o cosas así, y se gastan plata en otras cosas, uno dice, bueno, tenemos que tener, y tal como tú dices, yo concuerdo plenamente en que tenemos que tener una mirada de largo plazo, que la perdimos hace bastante tiempo, una mirada de Estado, una mirada que va más allá del gobierno de turno. Es un poco lo que hacen los chinos de alguna manera, con todas las cosas chinas que tienen, lógico, en que ellos son bien pragmáticos, que no importa si el libre comercio viene de Estados Unidos, que puede ser su peor enemigo, pero le ha funcionado y han aumentado el nivel de bienestar de millones de personas. No importa, y como lo dijo un presidente chino muy bien, que no importaba de qué color fuera el gato, lo importante es que case ratones. Eso al final es eso.
Carlos, te envío un abrazo gigante. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Igual.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Vamos a escuchar a esta hora. Esto se llama House Here, Too Sweet, en vivo.
Then you wake up for the sunlight. No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Huele a ti mi palma y mi mano sala.
Tenemos a Manuel Medrano, esto se llama La Mujer que Bota Fuego. A la vuelta, revisamos biobiochile.cl.
Perro, mi espíritu, mi alma y mi credo, mis palabras, mi espacio y mi tiempo se han congelado hasta mis huesos, del sabor a fucsia que tienen tus besos. Fuego. cama y mi mano hasta la punta de los dedos.
La espalda y los pies hasta la punta de los pelos.
Mi sábana, mi almohada y mi perro. Mi espíritu, mi alma y mi credo. Mis palabras, mi espacio y mi tiempo se han congelado. Hasta mis huesos, el sabor a fucsia que tienen tus besos.
No puedo quitar el olor de ti, de mis sábanas nuevas, de mi cojín, de esa prenda
que usabas después del amor.
Antes de dormir, no sé si entre mi espalda y mi pecho pueda guardar
ese secreto que gritábamos anoche tú y yo. Después del sol, si alguien supiera, quedaría mi vida entera por estar contigo de nuevo, porque tú eres la mujer que bota fuego. Eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama lo sacudemos. Eres la mujer que se enloquece cuando el ombligo le beso. Eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo. Derecho sobre mí.
Te informa, te entretiene. El trasnoche de la radio.
Vamos a revisar parte de lo que aparece en nuestro sitio web biobiochile.cl. Las Express ha ingresado las primeras urgencias legislativas con dos iniciativas de Boric con discusión inmediata. El Ministerio Secretaría General de la República, o más bien de la Presidencia, Las Express informó cuál será la primera batería de urgencias legislativas del gobierno de José Antonio Kast. Entre ellas figuran dos iniciativas emblemáticas del Ejecutivo anterior, la reforma a Gendarmería y el proyecto de inteligencia económica. En este caso, mediante un comunicado, Las Express anunció que el lunes 16 de marzo ya se ingresaron al Congreso urgencias legislativas para la tramitación de 20 proyectos de ley. Para su discusión inmediata se ingresaron tres. El proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al país, el que incorpora gendarmería dentro de las fuerzas de orden y seguridad pública, y el que crea el ecosistema de inteligencia económica. Esa es discusión inmediata. Luego, con suma urgencia, aparecieron los siguientes proyectos. El que modifica la Carta Fundamental en materia de ingreso y permanencia de extranjeros en el país y de la función de las Fuerzas Armadas para el resguardo de la seguridad nacional. Luego, la amplía la penalización dispuesta en el artículo 304 bis del Código Penal para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales. Luego, crea el tipo penal especial de daños en infraestructura penitenciaria. Luego hay otro que modifica cuerpos legales para fortalecer la seguridad del transporte público subterráneo del Metro de Santiago. Después, dice, modifica la ley 20.000, que sustituye la ley 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con el objeto de incorporar las circunstancias agravantes que se indican. Luego, dispone la exigencia de exhibir el documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Luego aparece, modifica las leyes que indica para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros. Eso también aparece con suma urgencia. Luego aparece, modifica la ley de migración y extranjería, modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia. Está la ley de patrimonio cultural. Hay algunos también de creación de nuevos establecimientos educacionales. Luego aparece esta está relevante, modifica la ley 20.019 que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización de conflictos de interés y de fomento a la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas, y luego modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal. Y luego ya aparecen cuatro con urgencia simple, modifica el Código Procesal Penal con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre las hipótesis tipo de flagrancia. Luego aparece ley de seguridad nuclear y luego establece derecho de atención preferente para realizar trámites presenciales y de priorización en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales a personas que indica. Bueno, en fin. De esta manera, la cartera que está dirigiendo José García Rominot delineó las prioridades legislativas de la administración CAST, destacando entre ellas reformas relacionadas a la situación de las cárceles y otras iniciativas orientadas a combatir el crimen organizado. Ahora, es importante diferencias entre la suma urgencia, discusión inmediata, y el último, la última que aparece también en esta, los proyectos con urgencia simple. Hay una diferencia. La diferencia es que, bueno, son herramientas que tiene el presidente para acelerar la tramitación de leyes. Se diferencian principalmente por el plazo que tiene la Cámara de Diputados o el Senado para despachar el proyecto. Cuando hablamos de simple, es decir, urgencia simple, que es la que estábamos conversando recién, que es la última que leímos, el Congreso tiene el plazo de 30 días para discutir y votar el proyecto según la Biblioteca del Congreso Nacional y documentos de el mismo Ministerio SECPRES. Suma urgencia reduce el plazo a la mitad, es decir, obliga a despachar la iniciativa en 15 días. Y discusión inmediata, que es la más rápida, otorga 6 días para que el proyecto sea debatido y votado, como se menciona en el documento sobre la formación de la ley y la normativa de la suceso. Ahí está. Es parte entonces de los plazos en los que se obliga a la Cámara correspondiente a tratar el proyecto en todas las sesiones hasta que sea despachado. Entonces, tenemos discusión inmediata, 6 días para que esto se despache. Suma urgencia, 15 días para que esto se despache, y luego simple urgencia, es decir, un plazo de 30 días para discutir y votar el proyecto, parte de lo que entonces está a esta hora en nuestra plataforma web biobiochile.cl.
Ingresa a biobiochile.cl.
Recordando tu expresión.
Escucharemos hasta ahora Virus con Pronta Entrega.
Vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión. Recordando tu expresión.
con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal recordando tu expresión. Vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. 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 Cuando es con vos, siento.
El trasnoche de la radio Bio Bio a toda hora.
3 de la mañana con 53 minutos. Queremos que nos manden audios, auditores. Toma tu teléfono y mándanos tu audio. Cuéntanos desde dónde estás escuchando el programa y dónde ya está precipitando. Queremos saber dónde está lloviendo hasta ahora. Sabemos que en el sur ha llovido, ha precipitado toda la semana, toda la jornada. Ahí está. Hola, buenas noches. Jonathan Bail, por acá, llegando de trabajar. Ahí está. Mario, en Parral está lloviendo hace una hora aproximadamente, nos escribe Aarón Valenzuela. Ya, sabemos que en Parral ya ha comenzado la precipitación. ¿Quién? Nos manda un audio nomás, no hay ningún problema. En breve, a eso de las 4 de la mañana, luego de nuestro boletín informativo, vamos a estar con el especial de la gran Francisca Valenzuela, cantante y compositora chilena, gran artista de nuestro país, que nos va a estar acompañando. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vital Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitalenergia.com. Y transportista, que no le falte nada a tu camión, bus o remolque, en implementos.cl encuentras repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación, todo en un solo lugar y a precios muy bajos. Visita nuestras 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl o llama al 800-330-088. Implementos, el supermercado del transporte. A ver, acá está. Hola, buenas. Desde el aeropuerto trabajando y no pasa nada con la lluvia por estos lados. Desde Pudahuel, Eric Gallego, en turno en la empresa Costa Yaguayo, dice lo más grande en exportación. Mira, en Chillán dice que dejó de llover hace un rato. Nos escribe Alejandro. Bien. ¿Quién más nos escribe? Hay audios que ya están llegando. Ya los vamos a estar reproduciendo, auditores, escuchándolos en este trasnoche. Ya está en la mitad. Ya pasamos la mitad de esta madrugada. Estaba pensando que en algún momento deberíamos hacer una junta del trasnoche, ¿eh? Tomar desayuno ahí todos juntos, estaría bueno. Dicen que, ¿sabe dónde me gustaría ir a tomar desayuno con usted, Nicolás, nuestros días? Ir ahí a la Vega. ¿Se acuerda que en algún momento fuimos con
Lalo Uber? ¿Se acuerda? Oye,
estará escuchando Lalo Uber, ¿no?
Sí, como don Francisco.
En la Florida algunas gotas locas, pero todo bien. Nos escribe otro de nuestros auditores hasta ahora. Bien, bien, qué bueno. Hay buen ánimo, al menos, auditores, hay buen ánimo. Porque no queda nada para que sean las 4 de la mañana. Está pasando muy rápida esta madrugada. Hemos pasado una jornada con de todo un poquito, ¿no? Estábamos revisando acá. Estoy revisando algunas imágenes a través de las cámaras de Zapping que podemos ver. Y qué hermoso el paisaje de Chile, ¿eh? Qué hermoso, hay algunas ciudades que son realmente hermosísimas. Ojalá pudiésemos tener a todas las cámaras de Chile, ¿eh? Hay algunas que no aparecen porque no existen, auditores, ¿no? Sería bueno en algún momento tenerlas, pero no todas están. Desde Chillán, tapado en agua, se viene la Junta Espacio Riesgo, Movistar Arena, Monticello, avisen. ¿Se imagina? El trasnoche en Movistar Arena. ¿Se imagina? La noche, el trasnoche, como lo hacen ahí en otras radios de la competencia. Alan, desde Miripilla también. Ahí voy a estar leyéndote, Alan. Ahí te voy a estar leyendo. No puedo leer todo rapidito, pero ya te voy a estar leyendo. Bien, más 569-9207888. ¿Hay audio eso, no? Usted me indica, Nicolás. Usted me indica. Los estamos revisando, estamos escuchándolos. Y por supuesto, no te puedes dejar de aprovechar este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric de Vitena Energía, que son interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitelenergía.com. Y además, estaba revisando acá, hay que tomar Melipaz. Seguimos con los audios, ahora sí.
Hola, buen día, por aquí el profe Tongo Díaz Carvajal, aquí preparándome para ir a entrenar a la selección chilena de waterpolo femenina Open al Estadio Nacional.
Saludos desde Buin, Pepe Palma, desvelado escuchando la Bio Bio, saludos. Hay algunos que ya están tomando desayuno. Mira, un auditor tomando desayuno, una gomita. Se pasó. José Miguel, te pasaste. ¿Qué más tenemos? Hola, buen día, Machalí sin lluvia. Roberto, que está con nosotros hasta ahora. En Temuquito dejó de llover, dice Luis. Dice que ya dejó de llover en Temuco, bien. Temuco, la ciudad más hermosa de Chile, según una encuesta realizada en Temuco, así tal cual. Ya, pero ¿cómo? No se cree Carlos Bustos eso. Bien, los últimos mensajes, ¿les parece? Últimos audios antes que nos vayamos a la pausa. Ya vienen las noticias. Vamos a estar ahí con Fran Valenzuela. Fran Valenzuela, que tiene una historia bien, bien bonita. Ella nació en... Nació en Estados Unidos, nació en California, en San Francisco. Sus padres, de hecho, son reconocidos científicos chilenos, ¿eh? Pablo Valenzuela Valdés y Bernardita Méndez Velasco. Su padre es un destacado bioquímico, ganador del Premio Nacional de la Ciencia Aplicada y Tecnológica, que es conocido por su aporte en la vacuna de la hepatitis B y el descubrimiento del virus de la hepatitis C. Y su madre, científica y cofundadora de la Fundación Ciencia y Vida. Mira, interesante la historia de Fran Valenzuela, que ha tenido ahí hartas cosas. De verdad que le ha ido, bueno, le ha ido muy bien a nivel de la gran artista, pero también tiene ahí la historia científica por parte de sus padres, que han sido destacados. ¿Qué más tenemos? Saludos desde Logroño, España, Francisca Ainhoa, que está con nosotros. Ya tenemos audio, ¿no? La noche y el trasnoche en la chimenea, dicen acá Angélica de Ponte Alto. Estaría bueno, habría que organizarlo ahí